Hoy, tips para pymes. Ese es el título del podcast de esta semana. En el cual lo que vamos a hacer es, el equipo, producción ha escogido cuatro preguntas de las que llegaron y vamos acá. Nada, hacer una suerte de ping-pong, responder las preguntas. Y como es de ritual, que ya lo venimos haciendo, le vamos a dar play al audio de las cuatro preguntas, de las cuatro personas que hemos elegido. Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar.
Seba, me gustaría saber cómo aprendiste a dimensionar los problemas para que no te afecten en el día a día.
Me gusta, Nicolás, porque de alguna manera me estás dando como que estás depositando mucha fe y confianza en mí de que lo tengo resuelto a tu pregunta. Entiendo que trabajas con personas, tenés un equipo relativamente grande de personas. Mira, ¿cómo te puedo decir? Quizás es un tema para hablar largo y tendido este. Yo te diría lo siguiente. Yo me hago mala sangre. Me afecta y mucho más, no sé si a vos te pasa también, que cuando el vínculo, la relación data de tiempo, de gente que lleva años trabajando al lado tuyo y de repente ocurren cosas que a veces uno cree que o una conducta, un comportamiento, o una respuesta, o puede ser una actitud, no está a la altura de lo que uno a veces imaginarías o esperarías, ¿no? Al primero entender que somos seres emocionales y que nos pasan cosas, ¿sí? Pero a mí me ayuda mucho cuando observo algo que me pone mal y que a mí como que me lo llevo a casa. Yo pienso y digo, a ver, en un hogar, en una familia, hermanos, se criaron juntos, gemelos incluso si querés, nacieron de la panza, vinieron juntitos, pasaron 9 meses, después el resto de su vida juntos. Lo que eran los padres, exactamente, y ahí hay un ADN que los une. Y aún así todo vos ves riñas, peleas por 2 pesos, 3 pesos. Entonces yo trabajo y gran parte de mi tiempo vivo en un ecosistema donde hay operaciones, negocios que se hacen y ves cómo se cruzan y conversaciones y esto y lo otro. Y a veces hay chispas y cuestiones, ¿no? Entonces cuando yo veo esas cosas digo, che, gente que se conoce toda su vida y son parientes y hay diferencias, ¿cuánto más no pueden ocurrir diferencias cuando somos personas convocadas para cumplir una función, trabajar y por supuesto que trabajar en equipo? Entonces, a mí por lo menos es un recordatorio continuo de decir, che, cosas pueden ocurrir. Y la segunda es, nunca el líder debe, es como, primero, la visión no se predica o se transmite, sino se vive. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, la enorme responsabilidad de ser en vida, ¿no? Y caminando la expresión de esa cultura que queremos. Y el otro punto que te diría es, cada oportunidad que tenés con el equipo, cada oportunidad que tenemos es ponerlo sobre la mesa y es contar las buenas historias, contar las buenas cosas y después tener conversaciones también con las personas que sentí que no están alineadas.
Una pregunta que se me ocurre es saber cómo escalar cuando mi emprendimiento está ya más o menos encaminado.
Andy, cualquier cosa, nosotros no podemos escalar nada. Y no sé si también de vuelta en esto que decís más o menos encaminado, si estamos, viste, 2 en la escala de 1 a 10, o si estamos en nivel 4 del 1 al 10. Independientemente de donde estés, nada podemos hacer si nosotros nos armamos equipo. Culturalmente, nosotros nos enseñaron que está bueno que todas las preguntas vengan a vos, porque nos hace sentir importantes, ¿no? Entonces, me imagino el despacho, viste, como típico o tradicional, vos estás ahí, sentado detrás de un gran escritorio, y la gente se cola para pedir audiencia con vos. Bueno, eso, alguien puede pensar que eso está bueno. La gente más inteligente, o la gente que de repente ha escalado, como decís vos, se da cuenta que lo mejor es que es delegar y empoderar a la gente. Entonces, para esto es bueno, de alguna manera, marcar la cancha, como diríamos quizás en criollo, es decir, che, este es nuestro perímetro, este es nuestro lugar de trabajo, esta es nuestra cultura, estos son los valores, esto es no negociable y esto es negociable. Y una vez que determinamos todo el espacio de juego y de trabajo, ahí es como empoderar, delegar. Escuché algo fuerte una vez que alguien dijo, es
que es mucho más importante para escalar y para crecer delegar decisiones y no delegar tareas.
Y cuando vos delegas una tarea, seguís teniendo seguidores. delegás una decisión y empoderás a la gente. Pero para escalar, yo te diría equipo, y después de equipo, por supuesto que también procesos. Que las decisiones no pasen todas por vos, que las decisiones no sean, cada decisión requiera un montón, digamos, de pensar, porque digamos, cuando empieza a crecer la empresa no podemos estar customizando cada decisión. Y en tercer lugar, sistemas, que viene un poco, digamos, con la cuestión, digamos, de manual, una suerte de norma de proceso, y después empezar a sistematizar las decisiones. Tres ideas que se me ocurren para escalar tu proyecto o cualquier por ahí emprendimiento. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad.
Hola Sebastián, buen día. ¿Alcanza con conectar el propósito de la organización, del dueño, con el propósito de los colaboradores? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer un líder de manera consistente para lograr equipos comprometidos, involucrados, para hacer frente al presente y proyectar hacia el futuro?
Estefanía, gracias. Yo tengo la sensación de que es difícil que una persona que trabaja conmigo, que trabaja con vos o en la organización en la que vos estás, no tenga puntos de encuentro, su misión personal con el propósito de la organización en la que se parte, el propósito del equipo. O sea, yo me imagino lo siguiente: yo trabajo en una empresa que choca de frente con mi propósito de vida, con mis valores, con mi eje transversal, ¿no es cierto? Y yo voy a trabajar todos los días y resulta que estoy haciendo algo que me haría ruido. Entonces, eso es una de las cosas que me viene a la mente lo que estás diciendo vos. Ahora, el líder, el dueño, como planteas vos, el fundador de la empresa, creo que tiene la enorme tarea de vestirle la camiseta a la gente, de transmitir, de vivirla, plantearla con convivencia, con convicción, con pasión a esa visión y de ser como un modelo, un ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, a seguir. Yo creo, yo recuerdo nuestros primeros años cuando no teníamos absolutamente nada y éramos una suerte de expresión de deseo, ¿no? Éramos cuatro escabadientes y una servilleta arriba y nos llamábamos empresa y éramos, a ver, era una mega entusiasmo, una mega convicción, pero no había nada en concreto. Pero me acuerdo que siempre ponía la visión y la causa, la cruzada en la que estábamos. Y a veces la gente te escucha a tal grado que vas a decir, che, este flaco está loco, esta flaca, ¿no es cierto? Pero es poner la visión adelante, Y la gente ve y se da cuenta que no es un cuento, que realmente te atraviesa. Entonces, yo no sé si es que vos de repente hoy, Estefanía, estás en un lugar donde, como hablas del dueño, y si capaz el dueño se fue, y algo como que te entregaron de repente, y decís, hace esto. Entonces, la visión, el propósito debe estar, debe ser parte. Y también probablemente también está el lugar, como lo hemos dicho en otros podcasts, donde hay lugar para una conversación con una persona que sentís que no está alineado. Y que quizás, ojo, porque hay gente que va, por más que su estructura y sus valores, ¿no es cierto?, choca con el propósito, ¿no es cierto?, de la organización, pero porque necesita un cheque a fin de mes. Bueno, yo no quiero gente, digamos, así trabajando alrededor mío.
Mi nombre es Ramiro, te estoy hablando de Avellaneda, Buenos Aires. Soy segunda generación de emprendedor. Trabajo con mi papá en una firma de productos metalúrgicos. Y mi consulta va por este lado. Nosotros estamos analizando ser sponsor de una sociedad de profesionales técnicos que organizan eventos y charlas acerca del rubro nuestro. Quería que me dieras algunos tips o consejos de cómo hacer unas buenas relaciones públicas como para sumar valor a nuestro emprendimiento y poder aprovechar bien todos los contactos profesionales que se puedan dar en este tipo de eventos.
Ramiro, saludo para toda la gente de Avellaneda. ¿Sabes qué? Tu pregunta me llegó a nuestros primeros años donde participábamos mucho en eventos. Un par de cosas que me vienen a la mente. Por un lado, los americanos tienen una frase, ¿viste? Que los yanquis son. Tienen una frase que dice que
la visibilidad alimenta la credibilidad. Es decir, hay que estar.
Hay que estar. Y te quiero decir que por ahí la primera vez que uno se presenta en sociedad o que va a un espacio y que pone un stand o que es sponsor, como decís vos, por ahí no es el resultado a veces que uno espera la primera vez. Porque la gente también está como un poco atento, un poco desconfiado. Che, esta marca es nueva, este proyecto es nuevo, esta idea es nueva. ¿Perdurará? Es la pregunta a veces de la gente. ¿Durará? ¿Será buena esta idea? Entonces vos vas y vos vas y vos vas y la gente te ve y te ve y te ve. Nosotros, con el correr de los años que empezamos a crecer, había gente que te está observando desde el día número uno. Pero dice, che, yo quiero ver. Quiero ver qué onda. ¿Tiene plata para uno? ¿Tiene plata para el otro? ¿Está? ¿Va a perdurar? ¿Esto es algo? Entonces, esas son las cosas que te diría. La otra idea que se me ocurre es que, no sé, a ver, yo voy quizás a darte algunos ejemplos de nuestra vida para ver si esto es de valor para vos, no teniendo mayor profundidad qué tipo de feria o evento es. En el caso nuestro es conocer muy bien nuestro producto, conocer en el caso nuestro, puede ser nuestra franquicia, y cómo se compara y cómo se diferencia con lo que la persona que entra a esa feria se va a encontrar. Nunca, nunca es tirarle tierra al otro. O sea, yo para diferenciarme no tengo que decir el otro es un nabo, el otro es un cuatro de copa, no sirve, es un salame y yo soy un genio. No, simplemente es identificar cuáles son mis puntos fuertes, qué cosas, ¿no es cierto?, tiene nuestro producto y de repente no hay en el mercado. La otra puede ser estudiar bien quién es la persona que va a ir a ese lugar. Intentar estudiar el perfil de las personas que van. Y, no sé, por ejemplo, muchas veces a veces la gente tiene promotores o promotoras en el local que siempre tienen un folleto y mucha de la guita está puesta de repente en luces y faroles o la marca del champagne. Y en el caso nuestro era ponerlo también en la calidad de... O sea, estábamos nosotros, estaba gente del equipo calificada para poder conversarse, sentarte y conversar con la persona. Y es como decir, che, esto para mí me importa, pues es tan importante que yo vengo, digamos, para estar acá. Y después si hay un espacio de networking, siempre, identificar a la gente, te diría Tomás, identificarla, che, ¿cuáles son los players? ¿Quiénes son los protagonistas? Viste que en una película, en la vida, hay protagonistas y actores de reparto. Che, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son las marcas, las compañías, los productores, lo que fuera, que son protagonistas acá? Bueno, quiero arrimarme, quiero presentarme. Ya no estoy hablando de la persona que va a comprar quizá mi producto. Estoy hablando con mi competencia. Estoy hablando con la persona que puede complementar el día de mañana. Estoy pensando en la persona. Y mira, che, ¿con la competencia se puede hablar? Sí, por supuesto que con la competencia se puede hablar. Es aprender, presentarte y decir, mira, este soy yo. Hasta acá llegamos. Estas fueron las cuatro interacciones, las cuatro inquietudes que eligió el equipo. Hacernos llegar la tuya, que como sabes bien, si nos seguís, cada tanto nos tomamos el tiempo para responder las preguntas, las consultas que llegan acá, al rincón de Emprende con Propósito. Un beso grande y recuerda, abraza un propósito, desafía al mundo y desafíate a inspirar a alguien en el día de hoy. Hasta la próxima, Seba Sosa.